y seguimos estudiando las plagas. Esta es la última de las plagas que hay, pero esta bueno, es la plaga, la última, la más significativa. Y no sé si os habéis dado cuenta al entrar que en los cristales había unas cosas rojas. Sí. Sí. Porque cuando pintas así no se no es recto. Claro, está todo calculado. ¿Para qué? Esta última plaga, no sé yo si cuando Dios la planeó estaba pensando más en comunicar cosas a su pueblo que en comunicar cosas a los egipcios o al pueblo que estaba esclavizando al pueblo de Israel. Cuando yo leo, o cuando vamos a leer ahora, lo que yo veía en la descripción de Dios de lo que iba a ocurrir, lo que le estaba pidiendo al pueblo de Israel, yo veo muchos detalles que son totalmente prácticos para nosotros, aparte de ver la figura de Jesús por todos sitios, pero veo muchos detalles que son aplicables a nuestra vida diaria en lo que es nuestra relación con Dios. Es la última plaga donde por fin Israel es libre. Es la última plaga donde Dios muestra su poder y dice en Éxodo 12 sobre todos los dioses egipcios. ¿Veis cómo dice? Ahora voy a demostrar que yo soy Dios sobre todos los dioses. ¿Y con qué? Con esta última plaga. Entonces déjame que ore, leemos una parte, porque si no todo el capítulo 12 es muy largo, y empezamos con estos pequeños detalles. Detalles que nos pueden ayudar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Así que, Señor, queremos pedir tu bendición, darte gracias por haberte podido alabar y cantar, y porque lo que cantamos lo creemos. Darte muchísimas gracias por la comunión, por la relación que puede haber entre nosotros. Darte gracias por siempre pincharnos a seguir creciendo en nuestra relación contigo. Y la medida que tú tienes o la meta que tú tienes para nosotros es grandísima y queremos llegar a ella con tu ayuda. Darte gracias también por este capítulo, por este episodio, y cómo tú nos muestras a través de la historia lo que quieres hacer con nuestras vidas. Cómo tantísimos años de una historia de un pueblo para decirnos a cada uno de nosotros, mira, esta es tu historia y esto es lo que yo quiero contigo. Así que, Señor, pedimos que tu Espíritu hable a nuestros corazones y en algún detalle, en algo que nos motive y nos ayude a cambiar, a mejorar y a sentirnos más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, Éxodo 12, en traducción en lenguaje actual. Mira, he intentado ponerlo allí, tamaño más grande que se podía y todo, y queda así, así que no te esfuercen mucho. Pero dice así: cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo: este mes será para ustedes el primer mes del año, el más importante. Así empieza la plaga. Ya eso es un detalle, ya es como para parar y pensar. Será el primer mes del año, el más importante. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben de ser machos, debe de tan solo un año de edad y sin ningún defecto. Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado. También es un detalle para parar, ¿no? No es una fiesta o una comilona donde hacemos como en Navidad, venga hasta reventar, no, lo acostumbrado, lo normal, es una comida normal. Y si alguno de la familia, o si alguna familia es muy pequeña, como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes, y ese día, al atardecer, lo matará. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y untarán en el marco de la puerta de la casa, como hemos hecho nosotros hoy en nuestras puertas. Que, por cierto, no sé qué estarán pensando la gente que vaya pasando por ahí, aparte qué mal decoran, qué mal gusto tienen, ¿no? Pero bueno, ahí está, la sangre está ahí. Y luego también nos ha ayudado un poco a pensar en los egipcios que iban por las casas de los israelitas y de repente ven que estos que han pintado de sangre los dinteles de sus puertas, más o menos quedaría una cosa así. ¿Qué imagen más tétrica y más fea y como diciendo esto, qué mal, ¿no? ¿Qué mal gusto tienen los israelitas? Bueno, Esta noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. También es un detalle para parar. Pero no vayan a comerse la carne cruda o hervida. Tienen que asarla al fuego y comerse la cabeza, las patas y las tripas. Además, deben de comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y una vara en la mano, como si estuvieran a punto de salir. Otro detalle para parar. En mi casa comemos sentados todos menos yo. Bueno, yo como muchas veces de pie. Entonces, claro, es una mala costumbre. Pero aquí lo que está diciendo, mira, tenéis que comer y cuando estéis comiendo es como que tenéis que salir, vais a salir corriendo ya. Estamos comiendo, pero estate preparado para salir corriendo. También es un detalle como para pararte a pensar en nuestra propia vida. Luego miramos un poco más. No deben guardar nada para el día siguiente, porque es la fiesta de la Pascua, en mi honor. Lo que sobre deberán quemarlo. Esta noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Y ojo que no dice que le daré su merecido a los egipcios, sino a los dioses de Egipto. Pero ustedes, los israelitas, no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas les servirá como señal. Y cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. De ahora en adelante, todos ustedes deberán celebrar esta fiesta en mi honor para recordar el día en que los saqué de Egipto. Un poquito más adelante, dice, el que coma pan con levadura durante estos 7 días que duraba la fiesta, sea extranjero o israelita, será expulsado entre ustedes. Y un poquito más adelante, dice, bueno, que si alguno que no es de Israel va a celebrar la fiesta, tiene que demostrar que realmente me sigue. La forma en que había de demostrar para que le siguiesen era la circuncisión, que es el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. No era una fiesta solo para los israelitas, podían participar otras personas, pero tenían que demostrar que realmente creían lo que estaban haciendo. No es una fiesta como para decir, no es una fiesta para los evangélicos, ¿vale? Es una fiesta para todo aquel que cree en Dios, pero tiene que demostrar con sus frutos y sus obras que realmente cree en Dios. Entonces puede participar de esta fiesta. Déjame meterme ya en pequeños detalles. Lo primero que me impresionó, porque ahora me he vuelto un poco así de Greenpeace, entonces digo yo, ¿qué culpa tiene el pobrecito corderito? ¿No? Además, el cordero que sacrificaban era así. No sé si has ido al campo hace mucho, hace poco, o alguna vez en tu vida, has ido al campo, y has visto un corderito así, que hasta te parece que huelen bien, dan ganas de achucharlo, de cogerlo, de abrazarlo, de perseguirlo, de jugar con él. No pasa lo mismo con los padres o la madre, que suele estar llena de lana sucia, que huele mal, que además las ovejas tienen la cara fea, porque tienen la cara fea, y los ojos, si te has fijado, son con una rayica, sí. No son ojos atractivos, son ojos que lo ven y que susto. Este no, este todo tierno, todo bonito. Si miras, estaba pensando, digo, ¿hasta qué punto la imagen del corderito este es buena y agradable para nosotros, que hay productos de limpieza, bueno, es decir, la marca y todo, que para decir que son suaves y que son dulces y que huelen bien y que merece la pena comprarlo porque es lo mejor del mundo, la imagen suya es un corderito, ¿vale? Entonces hay ganas de abrazarlo y todo. ¿Qué culpa tiene este corderito que tienen que sacrificarlo y untar las puertas para que no muera el pueblo de Israel? Y entonces yo pensaba y pensaba y pensaba, y ¿sabes lo que vino a mi mente? ¿Y qué culpa tiene Jesús? Claro, entonces ya, no sé, si salimos con eso, la Pascua simboliza muchísimo. Coges un cordero que no tiene nada de culpa, que ni siquiera, de un año, ni siquiera ha podido vivir, lo apartas, que sea perfecto, o sea, que podría tener un futuro esplendoroso, grandísimo, perfecto y maravilloso, lo matas, te lo comes y su sangre que vas a untar en los dinteles va a librarte de la muerte. Esto es una crueldad. ¿Y Jesús? ¿Y con Jesús no pasó eso? Pero a veces no pensamos que la situación es la misma. ni sentimos lo mismo por Jesús, ni sentimos que ocurrió lo mismo con Jesús. Pues Jesús, cuando murió en la cruz, era como este cordero. Sí era mayor, pero era, déjame decir, en características, como este cordero. Él no merecía morir, él no necesitaba morir, él podía tener un futuro perfecto, pero decidió morir y derramar su sangre en la cruz por nosotros. Ahora, somos nosotros, igual que los israelitas eran, los que tenían que coger esa sangre con las hierbas, lo que era hacían como un pincel, con hierbas, y pintaban, salía como salía, la idea es poner la marca. Somos nosotros los que tenemos que decir de alguna forma, yo cojo esa sangre de Cristo y unto mi casa, mi vida, con esa sangre de Cristo. Jesús murió injustamente por nosotros. No sé cómo suena, pero es lo que siento. Igual que puedo decir que estos corderos murieron injustamente por los israelitas. Lo que pasa es que el cordero lo vemos así, tiernito, a Jesús es como algo que estamos más acostumbrados. Entonces piensa de esa manera. Él no merecía morir. Él no merecía morir. Primero, porque era perfecto. Pero él murió y decidió morir por ti y por mí. Si miras en la fiesta, dice un detalle. Dice, no solo va a ser la fiesta, que justo es la última, ¿por qué no empezó con la primera? Bueno, ahora empezamos las plagas y empieza la vida de vuestra vida. No, la última y empieza, por decir así, empieza el año para los judíos. Ese fue el mes de Nisan, que está aquí, que es la Pascua, y luego viene la fiesta de panes sin levadura, la Pascua, y este es el primer mes judío. Es como decir, bueno, empezamos. Bueno, pero si ya hace mucho tiempo que existimos, ¿no? Empezamos, ¿cuándo? Ya, ahora. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro enero, febrero ves que está descuadrado, en comparación con el calendario judío, pero ellos empezaron aquí. ¿Por qué empezaron aquí? Porque aquí es donde empezó la libertad del pueblo de Israel. En ese momento Israel fue libre. En ese momento Israel ya no era esclavo. En ese momento iba a cambiar la historia del pueblo de Israel. Yo, si apuro un poco más esta escena, cuando hablamos de nuevo nacimiento, ¿qué tal? No sé si me entenderéis. Es como decir que es el Nisan de nuestra vida. ¿Entendéis? Nuevo nacimiento es que ya por fin somos libres de lo que nos estaba atando. Libres de los egipcios. Ya estoy untado con la sangre de Cristo en las puertas de mi casa, de mi propia vida, y soy libre y ya no dependo de lo que está aquí. Lo que pasa que en nuestras vidas, a veces, o depende cada uno, nunca ha llegado este mes Nisan. Nunca ha llegado este mes Nisan. Es verdad que vienes a la iglesia, es verdad que escuchas las cosas que dice, es verdad que asientes algunas cosas porque te gustan, es verdad que muchas cosas que hablamos son cosas que podemos decir cotidianas, buenas, buenos consejos y todo, pero nunca has untado tu vida con la sangre del Cordero. Nunca te has puesto esa sangre. Nunca has reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz. Nunca ha habido ese mes Nisan. Nunca ha habido ese nuevo nacimiento. Nunca ha habido ese empezar de nuevo. Nunca ha habido. Algunos dicen, bueno, el nuevo nacimiento es cuando empiezas a hacer cosas extraordinarias, como hablar lenguas. Para mí el nuevo nacimiento es cuando haces cosas que son normales para el cristiano y dejas Egipto, lo dejas ahí al lado. Y si Dios te regala lenguas, te las ha regalado. Y si Dios te regala sanidad, te lo ha regalado. Y si Dios te regala el don de enseñanza, te lo ha regalado. Pero lo importante es que nosotros dejamos Egipto atrás y empezamos adelante. Si todo esto te suena por decir a chino, entonces yo quiero que sepas, que pienses, que a lo mejor no has tenido tu mes Nisan nunca. Ya, pues si llevo 20 años viniendo aquí, pero no has entendido que lo importante es que nosotros untemos nuestra vida con la sangre de Cristo. Encontré esta diapositiva y por supuesto la robé al que la hizo, con mucho cariño. Dice, todo aquel que nace del Espíritu ha cambiado de ser una persona natural a ser una persona espiritual. Y a veces nos queda tan grandote. Mira, pero simplifícalo así. Todo aquel que nace del Espíritu ha cambiado de ser de Egipto, esclavo de Egipto, ¿vale? Con todas sus costumbres, con todos sus vicios, con todos sus dioses, a ser una persona espiritual que confiesa y cree que existe un único Dios a quien rinde su vida. Y ya está. Un nacido de nuevo es una persona transformada y renovada. Y en Romanos 12:2 dice que nosotros como cristianos vamos transformándonos y renovando nuestro entendimiento constantemente. Y no nos quedamos atascados en Egipto, seguimos adelante porque ya hemos untado nuestra vida con la sangre de Cristo. Un mes Nisan, que no sé si en tu vida existe o no existe, pero no tienes que dudarlo. Si dudas es que posiblemente no existe, que haya un mes de principio, un momento donde has entregado tu vida a Cristo, donde reconoces la necesidad de esa sangre en tu vida para que el ángel de la muerte no entre a tu vida. Así es como tendría que ser el animal que lo hemos estado mirando, ¿vale? Especifica la edad, especifica que sea sin defecto, especifica que sea sin mancha, especifica que sea un cordero por familia, a no ser que sea una familia muy pequeña, que se comparte el cordero. Especifica que, bueno, Dios desea la salvación de toda la familia porque están todos dentro, incluso si miras vídeos de cómo aparece todo eso, la familia está encerrada dentro, la puerta cerrada, la sangre fuera, el ángel de la muerte pasa o la muerte pasa, o como quieras escenificarlo, me da igual, pasa, y aquel que no está dentro de la casa, que es primogénito de egipcio, muere, fallece. Especifica sin mancha. Especifica cómo hay que matarlo, todo bien señalado. Especifica que no puedes guardar nada de nada. Y estaba pensando en Jesús. Yo no sé si alguna vez te has parado a pensar en todos los grandes personajes del Antiguo Testamento, porque tenemos muchos. Tenemos a Abraham, tenemos Isaac, tenemos Jacob, vamos a poner como los patriarcas, los grandes, ¿no? Todo eso. Y yo siempre me he preguntado, tenemos David, Salomón, y yo siempre me he preguntado, oye, ¿y por qué Dios escogería gente tan mala? ¿Y por qué no habría escogido a un Abraham que de verdad confiase 100% en él? No un Abraham que tenga que acostarse con su sirvienta para tener un hijo porque veía que con su mujer no podía tener un hijo y no se cumplía la promesa de Dios y que ocupó el lugar de Dios. Vaya ejemplo que nos está dejando a nosotros. ¿Y por qué coge a Salomón? Que yo siempre me sorprendo con este hombre, que empieza su carrera muy bien. ¿Qué quieres, Salomón? Dime lo que quieres, que te lo doy. Yo no sé lo que pediría si no supiese la respuesta de Salomón. Y Salomón dice, yo quiero ser sabio para gobernar tu pueblo, hacer lo que tú quieres. Perfecto. Además le dice, mira, como me has pedido eso y lo has hecho muy bien, te doy eso y sabiduría y todo lo que quieras. Y acabó el hombre con 700 mujeres, 1000 concubinas y 300.000 dioses de todas las concubinas, y su vida fue un absoluto desastre al final de todo. Digo, no sé, Dios, vaya ejemplo que nos queda más malo. ¿Y por qué Dios escoge a David, que podía cantar muy bien, hacer salmos muy bien y todo muy bien, pero que no solo pecó con Betsabé, sino encima mató a su marido, al marido de Betsabé, y encima luego intentó engañar, intentó mentir, y encima luego intentó manipular con la oración a Dios para que todo el castigo desapareciese? Dios mío, vaya ejemplo que nos estás dando. Bueno, lo que nos demuestran todas estas personas es que ninguno era perfecto. Ninguno era sin defecto. Ninguno era sin mancha. Déjame decir de alguna forma, ninguno era el cordero. Ninguno. Porque todos fallaban. Claro, todos fallamos. Lo que está hablando Dios es que sabe que todos fallamos, pero necesitamos una solución, una respuesta. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, como dijo Juan, es Jesús. Sin defecto y sin mancha. ¿Hay alguno más sin defecto y sin mancha? No. ¿Hay alguno más que haya muerto y derramado su sangre en la cruz por nosotros que cumpla las características, voy a decir, como ya somos más cultos, pascuales? Bien, ¿que necesitamos para que en nuestra vida haya vida de verdad? No. Claro, ¿y tú estás rechazando a Jesús o aceptando a Jesús? o a veces estamos justificándonos, mira, como lo hizo David, lo hago yo, como lo hizo Salomón, lo hago yo, como lo hizo Abraham, lo hago yo, Isaac también tenía de donde cojear, lo hago yo, y cada uno donde cojeaba, pues yo también lo hago. No, pero fíjate en aquel que no tiene defecto, en aquel que realmente cumple las condiciones de ese cordero que nosotros seguimos. Ahora, en 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. La fiesta era una fiesta sin levadura, y la levadura es el ejemplo que también usa muchas veces Jesús. No os fijéis de la levadura de los fariseos, ni la levadura vieja, es como pecado, levadura sinónimo de pecado, de las cosas antiguas, eso no vale para nada. Entonces, de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Cristo es perfecto, ya fue sacrificada por nosotros. Si sigues leyendo el texto que tenemos aquí, que es Cristo nuestra Pascua, que es Cristo que ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Si quieres saber cuál es la vieja levadura, mira, malicia y maldad, sino con panes sin levadura, y mira aquí, de sinceridad y de verdad. Qué simple es todo al final, ¿no? Porque, ¿de qué vale que nosotros nos estemos acercando a la iglesia, o a personas, o a la Biblia, o intentar acercarnos a Cristo, si no somos sinceros ni vamos con la verdad? ¿De qué vale? Lo que estamos haciendo es ir con la vieja levadura. Es como ir con el viejo Egipto. Yo me llevo mi Egipto en el bolsillo y me voy a acercar a Dios. No vale de nada. No vale de nada. Es como si me animas, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz no te vale, no te vale. Porque no estás siendo sincero, no estás haciéndolo de corazón 100%. Cuando Cristo murió en la cruz, no murió mentirosamente ni falsamente, murió de verdad y derramó su sangre de verdad. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, que es nuestro Cordero, que es nuestro Salvador, que puedo usarlo aquí ya literalmente porque entendemos el contexto, que es el que nos evita que muramos, tenemos que hacerlo con esta levadura o con esta actitud sincera y de verdad. Sincera y de verdad. Es muy fácil no ser sincero, ¿eh? Es muy fácil andar con la mentira. Es muy fácil incluso autoengañarte. Y es muy fácil engañar y mentir al prójimo. Y es muy fácil que en la iglesia seamos vistos como, mira, somos espectacularmente buenísimos, pero por dentro es todo mentira. Vale, para presionarnos a nosotros, a mí el primero, solo decir que eso no vale para nada. Incluso el riesgo que corremos es que al no acercarnos a Cristo de forma sincera y honesta, el sacrificio de Cristo en la cruz que me puede dar vida no me da nada. Porque yo no soy honesto, porque yo no soy sincero, porque yo no he aceptado a Cristo de corazón, porque yo no he aceptado que esa sangre me libre a mí de la muerte, de nada. Es quizás nada, pues algo que pasó, ya está, que sé decirlo, sé dónde viene la Biblia, ya está. Porque no somos sinceros, ni con nosotros mismos. Mira, a mí me ayudó mucho a empezar a ser sincero conmigo mismo a escribir lo que yo pensaba, pero como lo que escribes me parece que nadie lo lee o que está ahí en el papel, de verdad, Andrés, voy a escribir lo que pienso, y te quedas sorprendido de lo que piensas. Empezá a ser sincero contigo mismo. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es el sacrificio de Cristo para ti? Si te estás engañando, es que el que pierdes eres tú, nada más que tú, y verás lo que pierdes. Vale, déjame seguir. Otro detalle que lo he mencionado así: y lo comeréis así, ceñidos los lomos, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado puesto en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Lo comeremos vestidos para salir. Lo comeremos y lo aceptaremos sabiendo que lo que Dios está diciendo es verdad. Mira, en cuanto terminaron la Pascua, en cuanto murieron los primogénitos de los egipcios, Faraón abrió la puerta y dijo, venga, que se marche todo el pueblo. No tuvieron tiempo de coger nada. Por eso tenían que estar vestidos. No tuvieron tiempo de preparar nada. Incluso dice, ni siquiera pudimos llevarnos la comida y tuvieron que llevarse los panes sin levadura para comer. Pero mientras se iban, eran tanto el afán de los egipcios de que se fuesen, que los egipcios le daban cosas. Toma, mira, llévate este oro, toma todo lo que quieras, pero vete, porque si seguís con nosotros, al final acabaremos muriendo todos. Entonces, ¿por qué tenían que estar vestidos? Porque lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Porque lo que Dios dice se cumple, en todos los sentidos. Tanto para el que está dentro de la casa protegido con la sangre, como para el que está fuera de la casa que no cree que Dios existe. Lo que Dios dice se cumple. Entonces yo tengo que estar preparado, porque cuando acabe la Pascua tengo que salir corriendo. No me va a dar tiempo a coger nada, pero ya tengo mi cinturón puesto, mi mochilita, mi bastón, y la mochila la tengo que llenar. Mira, hasta ese detalle. No la llenes, que se llenará. ¿Cómo? Los egipcios empezaron a darle oro, darle plata, darle sus bienes, darles ovejas, darle todo, vete, 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 que no queremos nada, todo para ti, todo para ti. Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa. A mí eso me hace pensar que no sé cómo nosotros vivimos nuestra vida, si preparados para que de alguna forma Él cumpla su palabra y venga cuando quiera, o si no vivimos preparados. Y siempre en la Biblia está diciendo, bueno, Cristo viene, hace 2000, ahora mismo 15 años, 2010 años, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, cantamos, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pues Cristo no viene, Cristo no viene, Cristo no viene, pues ya te entra el relajo de que vaya, vendrá algún día, ¿no? Lo que me enseña a mí esto es que no te relajes nada, ceñidos, preparados con el bordón. No hace falta que tengas en el banco nada, porque no te preocupes, que Dios te va a dar todo lo que necesitas. Tú agarra, prepárate tu vida con el bastón, porque cuando venga tendrás que salir. ¿Cuánto tiempo tendrás? Ninguno. ¿Pero necesitarás tiempo? Nada, porque estoy preparado, estoy listo. La famosa parábola de las vírgenes y las lámparas y el aceite y todo y todo. Bueno, siempre aceite en nuestra lámpara, siempre aceite en nuestra lámpara. Es que Cristo tarda mucho, Cristo tarda lo que quiera, porque vendrá cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar listos, estar preparados, y no jugar con lo de antes, porque somos distintos, somos personas que tenemos nuestro mes Nisan, hemos cambiado, es el primer mes de nuestra vida, el primer mes en el que empezamos a vivir. Ninguna cosa dejaréis. ¿Y por qué no se podía dejar nada del cordero? Si nosotros somos de la cultura del tupper, que lo que sobra lo guardas en el tupper en la nevera, porque ya mañana ya tengo comida lista, ¿no? Ya, fíjate que matas el cordero, te sobra un poco, todo. No dejarás nada de nada. Pero para los nietos, nada, para los nietos, ni nada, no dejarás nada. Te comerás todo. Y entonces, yo sí aprendo algo, saco, y a lo mejor es una locura. Es como decir, de Cristo no dejas nada. ¿Entiendes un poco la idea? No es que me como un trozo, que es lo que me gusta, y el otro lo dejo. No, que te comes todo. No quiero comerme todo, entonces no comas nada. Porque quizás lo que tú estás haciendo es no ser sincero ni andar con la verdad. No, a mí me gusta de Cristo que voy a la iglesia y tengo amigos. Vete a otro sitio, porque vas a encontrar eso en muchos sitios. A mí me gusta de Cristo esta parte, y esta es la que me quedo, ¿no? Que te tienes que comer todo entero, todo entero. Mira, un buen ejercicio para esta semana sería, coge el Sermón del Monte, léelo, y aplica todo. Entonces vas a ser mejor que Salomón, mejor que David, bueno, casi perfecto, inmaculado y de todo. Aplica todo lo que Jesús dice. Porque todo lo que tenemos que aplicar, no podemos dejar nada del cordero, nada. Por eso también cuando dice, bueno, y hacemos panes sin levadura, pero la levadura era símbolo o es símbolo del pecado. Panes sin levadura, que yo no sé si has probado pan sin levadura. Nosotros que estamos acostumbrados a que todo sea mullidito y todo eso, un pan sin levadura es un pan secote ahí, no tiene nada. O le pones algo, sustancia por arriba, o eso es muy seco. Pero pan sin nada de pecado, vida sin nada de pecado. ¿Por qué? Porque yo me he comido todo de Cristo. Yo creo todo de Cristo. Yo aplico todo de Cristo. Me cueste o no me cueste, me guste o no me guste. En esta última plaga, yo creo que Dios está hablando más al pueblo de Israel que al pueblo de los egipcios. Porque está dándoles tantos detalles para comerse un cordero, déjame decirlo así, que en cada detalle les está comunicando una cosa. Y hoy en día nos sirve, y sirve, y sirvió para explicar la venida de Jesús, porque todos esos detalles lo que nos hablan es cómo tiene que ser nuestro caminar con Cristo. Y nos hacen pensar cómo es mi caminar con Cristo. Siendo sinceros y honestos, claro, la pregunta que vendría es, mira, ¿realmente yo he comido todo de Cristo? ¿O yo aplico todo lo que Cristo me enseña? Y cuando digo el Sermón del Monte es porque esas son palabras directamente suyas. Ya no puedes tener la excusa. No, es que esto lo dijo Pedro, pero no Jesús. Esto lo dijo Antonio. El Sermón del Monte lo dijo Jesús. Estás escuchando a Jesús. Coge todo lo que pone ahí. Y cómete todo. Y traga todo. No dejes nada para mañana. No guardes nada para otro día, lo cambiaré. No, ¿qué vas a esperar otro día? Dice que tomarás un manojo de hisopo y mojado en la sangre de este cordero, Jesús, sin ninguna culpa de parte del cordero, que estará en el lebrillo donde habrás puesto. Untas el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Sabes lo que pensaba cuando veía esta puerta? Es, ¿qué hay detrás de esta puerta? No sé si te ha hecho esa pregunta, porque yo estoy dentro de esa puerta. Yo no sé dónde estás tú, y no lo digo porque yo soy pastor. Mira, es porque yo he decidido estar dentro de la puerta, pero yo no sé dónde estás tú. ¿Y qué hay fuera de esa puerta? ¿Vale? Y sabes que la imagen esta es muy fácil verla ahora, pero estamos todos fuera. Ahí está la puerta. El pueblo de Israel estaba dentro y estaba protegido. Y lo que hay dentro de esa puerta es protección. Lo que hay dentro de esa puerta es vida, en contraste a lo que hay fuera de la puerta. Claro, la pregunta que te vuelvo a hacer, o que me gustaría que pensases, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te sitúas? Entendiendo todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿Dentro? ¿Con los dinteles de tu casa juntados con la sangre de Cristo y casa entiende por tu vida? ¿O estás fuera viendo cómo los dinteles de las casas de otros están pintados con la sangre de Cristo? Mira qué bien que está protegido este. ¿Y tú? Y no vale que digas, sí, yo sí, porque yo he creído esto de Cristo y lo demás. No, no vale, no vale, no vale. No vale, porque hasta eso es deshonrar a Cristo. Es que estás jugando con Él. ¿A qué juegas si Él no merecía morir en la cruz y lo hizo por ti? Mira, dentro de esa puerta hay vida, hay seguridad, hay confianza y hay limpieza. Eso es lo que hay dentro de esa puerta. Yo quiero estar dentro de esa puerta, pero voy a decirlo más rotundamente. Yo estoy dentro de esa puerta, porque yo he decidido estar. Que lucho, que meto la pata, la meto, que la saco, la saco. Que me cuesta, me costará más, me costará menos. Yo he decidido estar dentro. Y dentro hay vida, y no vida de ahora, porque hay muchos que están fuera y viven. Dicen, bueno, y todos los demás, acaba de pasar una señora, ¿esa señora está muerta o qué? No, todos están vivos. Pero estamos hablando de la vida de que Jesús nos ofrece, que es mucho más que la vida que Egipto nos ofrece. muchísimo más que comida, bebida y grandes lujos, muchísimo más que grandes trabajos, muchísimo más que dinero, muchísimo más, hay seguridad. Y es que todo esto me vino porque vi un vídeo donde la familia que estaba dentro de la casa veía como el ángel de la muerte se acercaba, como una luz que se acercaba, se paraba en la puerta un ratito para comprobar si lo que era genuino o no, y entonces veían, ¡ay, qué va a entrar, qué va a entrar! Y al final el ángel se marcha. Entonces, no, yo estoy seguro. Yo tengo seguridad de que no va a entrar el ángel de la muerte. Pero eso no quiere decir que ahora baje de aquí y me muera. Entonces ha fallado. No, estoy seguro de que vivo. Y que vivo para siempre. Y que la vida no es lo que estamos viviendo ahora solamente. La vida es para siempre. Para siempre. Un momento. Esta semana falleció una persona que conocí hace muchísimo tiempo, que en el parque estaba con mis hijos, un hombre entrañable, siempre cuidando mucho a sus hijos, un hombre que me enseñó a ser padre sin saberlo él, en muchas áreas de la vida, y de repente falleció sin Cristo. Digo, qué tristeza que la vida sea eso. Ahora mismo que ya está, es como que él pensaba que todo terminaba ya, pum, ya, pero y todo el trabajo, todo ya, no hay nada más. Bueno, con Cristo te está diciendo que hay muchísimo más. Hay confianza y sobre todo hay esto, y es limpieza. No hay nada de levadura. Hasta el día de hoy los judíos, cuando van a celebrar la Pascua, limpian toda la casa y se aseguran de que no haya nada de levadura. Nada es nada, o sea que la cocina la vacían toda, limpian todo, y si hay pan o migas de pan con levadura, lo que sea, todo lo limpian, no dejan nada, literalmente lo hacen así, nada de levadura. ¿Por qué? La levadura es pecado. ¿Qué tal hacer eso con nuestras vidas? Nada de levadura, bajamos todo lo de la cocina, todos los trastos, limpiamos y subimos lo que realmente merece la pena. La última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero quizás no tendríamos que recordarlo así, sino recordarlo como la plaga de la vida de los hijos de Dios. Porque podemos estar dentro de la casa, protegidos por la sangre de Cristo. Sangre de Cristo que fue un cordero perfecto, sin culpa, sin mancha, que murió y entregó su sangre y su vida por ti y por mí. Y luego nosotros, de una forma sincera, honesta y verdadera, decimos, si yo creo en eso, yo entro dentro y yo disfruto de estas cosas. Vida eterna, seguridad, confianza y limpieza. Y limpieza. ¿Dónde estás tú? Sinceramente. ¿Dónde estás? Y si viene el ángel de la muerte ahora mismo y entra. Bueno, no podría entrar porque hemos pintado las puertas con sangre. Pero entra y empieza a mirar las puertas de cada una de las casas. ¿Tú estás convencido de que no podría entrar en tu casa y en tu vida? Y sabes que esa es la seguridad que nos da Cristo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado para que podamos tener vida eterna y una relación perfecta con Dios. Pero tenemos que tener nuestro mes Nisan, nuestro principio, de decidir salir de Egipto, absolutamente dejar todo, con nuestra bolsita vacía, que Dios nos la llenará, con nuestro bastón, adelante. ¿A dónde? Donde Dios quiera. Con la convicción de que Dios nos da todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Mire, vamos a orar. Y en nuestra oración, solo pensar en una cosa, no merece la pena jugar a ser cristiano, porque primero pierdes el tiempo y a veces haces perder el tiempo a los demás. E incluso puedes cometer el error de engañar a otros. No se puede jugar a ser cristiano. O eres o no eres. O estás dentro o estás fuera. No es que estás con un pie dentro, un pie fuera. O entiendes lo que Cristo hizo en la cruz por ti, o no lo entiendes. O comes todo de Cristo, o no comes nada. Y eso son cosas que solamente nosotros podemos pensar. Y Señor, en esta mañana queremos recordar este episodio, Éxodo capítulo 12, como un episodio donde tú empiezas a comunicarnos algo muy especial, lo que vas a hacer con todos aquellos que decidan acercarse a ti. Lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, lo que tú nos propones para nuestras vidas. Te doy gracias por la oportunidad que tenemos hoy de decir que queremos estar dentro de la casa y pintar nuestros dinteles de la casa arriba abajo con tu sangre. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros no muramos, para que tengamos vida eterna, para que tengamos seguridad, para que tengamos confianza, para que nuestros pecados sean borrados y limpios. Señor, te pedimos perdón por las veces que te hacemos caso en algunas cosas y en otras no. Queremos ser fuertes, valientes y sobre todo confiar en ti antes que en nosotros. Dios, queremos pedirte que tú llenes nuestras vidas y que nos empujes a disfrutar de esta relación, pues 100% perfecta, como ahora veremos Israel siguiendo tus señales y tus prodigios y tus maravillas y viendo el gran Dios que tú eres. Que tú proveas todo lo que necesitas, que nosotros podamos descansar 100% en ti. Y Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos una oportunidad nueva. Gracias por sencillamente entregar a tu Hijo para que nosotros podamos disfrutar de la vida que tú tienes delante de nosotros, hasta llevarnos a la tierra prometida. Dios, eres un Dios grande y entregamos nuestras vidas y pedimos que nos empujes a entregar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, terminamos con una canción. Y voy a pedir a Sara si puedes salir. Cantamos. Yo creo que era la primera. Déjame. Mira. Ora contigo, entonces que no salgáis corriendo, ¿bien?